Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Fa calor, Charo.
Sí, una mica.
Una mica, diu.
Una mica. Bueno, és normal, no?, que faci calor.
Bueno, encara no estem l'estiu. Com vindrà l'estiu aquest any?
Doncs com cada any.
Com cada any, últimament.
Clar.
El Nic, que és el nostre baròmetre, termòmetre, ja ve amb la màniga curta, amb la cueteta feta, o sigui que fa calor.
Bueno, però el Nil ve així des del mes de febrer. O sigui, no,
no
és...
No. Aquest any ha vingut amb la suadera
i
estava molt protegit. Sí, sí,
bueno,
li ha donat...
És que s'està fent gran.
S'està fent gran. Amb la jaqueteta i tal. El Pep, que no està perquè està ja al seu estudi avui, aquest encara gairebé no s'ha tret, mira, la màniga llarga, ja. Encara. O sigui que...
Les termutes són diferents.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos aquí a Charo hoy.
Hola.
Que antes de empezar con el invitado, bueno, el invitado, tenemos un invitado presencial que a mí esto me encanta y además os voy a decir por qué, porque son de los invitados, aparte de que me gusta tenerlo aquí, lo mismo, por teléfono también, pero cuando el invitado me dice, me quedo un día más para poder venir a tu programa, a mí es que mira, lo siento, pero eso me desmonta, a mí eso me desmonta y me siento muy feliz.
Una privilegiada.
Una privilegiada, no es placer, es felicidad. Que hay mucha diferencia. Y, pero bueno, vamos a aprovechar primero para hablar con Charo, porque es que aquí Charo...
Ya estamos.
Aquí Charo. Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas.
Por Dios.
A ver, Charo. En el segundo programa nos demostraste que eres capaz de tirarte al suelo y hacer una película... De, sí. Vamos, de Schwarzenegger.
Sí.
En el tercero, que pasas por debajo de las líneas como pasaría el Tom Cruise.
Sí.
Pero es que en esta has hecho un recorrido por toda la montaña como una cabra montesa.
Como una cabra montesa. Sí, todavía estoy alucinada de que soy... ¿Cómo fui capaz de hacer todo eso?
Porque yo... Es que empezaste diciendo, no corréis tanto, chico. Y a los 5 minutos estaban todos diciéndote, Charo, ¿dónde vas? ¿Dónde va, Charo? Espérate, que no podemos.
Es que tenía que calentar. Claro, piensa que me tocó estar en el grupo de hombres.
Sí.
Porque todos eran...
Llevaban la cruz.
Claro.
Con el
corriendo por ahí por la montaña. Yo era la única chica y además que ya sabéis que una tiene una edad. Y
que además, no, que yo no lo parezca.
Y además yo no corro. O sea, ya lo dije. Yo la última vez que corrí era en el patio del colegio. O sea, que no...
No, yo te he visto, es verdad. Tú dejas que se vaya el tren...
Sí,
de no correr.
Yo sí. No corro. Pero claro, ahí había que darlo todo. Y entonces, pues bueno, de hecho hay un momento que no se me ve en pantalla porque había pasado al cámara. ¿Eh? O sea, cuando están grabando la toma, delante nuestro va un cámara grabando,
sí,
corriendo y grabando.
Claro.
Y claro, yo hay un momento que le paso. Y él me dice, para, porque claro, no me graba, pero yo ya lo había pasado.
Sí, tú sí, ya me pillarás.
Y además yo ya puesta ya subida en el carro, y hay un momento que hasta me giro y me vuelvo y les digo, ¿vais bien? O sea, encima con chulería, ¿vais bien?
Eso, pero es una chulería natural y graciosa, no como la que tuvimos que soportar. Media hora más tarde.
Bueno.
En la mesa.
Bueno, es que la ignorancia de las cosas es muy...
Muy grande.
Es muy grande.
Sobre todo, claro. ¿Cómo te aguantaste? ¿Cómo tuviste ese valor para aguantarte cuando te dijeron que no leías? No, a lo mejor no conoces lo suficiente la obra literaria de misterio.
Sí.
Y yo te vi esa cara de exploto. O sea, me quitan el tapón de la olla expresa.
Yo estaba diciendo...
¿Digo algo?
No es posible, no es posible. O sea, esto no me puede estar pasando a mí. No sé cómo me aguanté, la verdad. Es que aguanté estoicamente. Pero luego ya cuando me llevaron a totales, ahí ya es que me dio el ataque de risa.
Sí.
Porque además hubo un momento que pensé que me la iba a explicar la técnica literaria. Digo, no, por favor. Digo, porque lo siguiente será que es novela negra.
Sí,
digo,
no. Esto es una mesa para echar a alguien, no para,
claro,
discutir,
no, no para discutir
sobre literatura negra.
Sí. Y aparte que debatir de novela negra se puede debatir con mucha gente o se puede compartir con mucha gente, como por ejemplo hoy, que podemos compartir muchísimo con nuestro invitado.
Sí.
Que te dejo que lo presentes tú.
Me dejas que lo presente yo.
Claro.
Bueno, pues estamos hablando de José Ramón Gómez Cabezas. ¿Quién es José Ramón Gómez Cabezas, para el que no lo conozca? Pues, como nos dijo ayer en la presentación, porque ayer presentó en Barcelona su última novela, es psicólogo, profesor y autor. Que además nos hizo mucha diferencia, me gustó esa diferencia de lo que es escritor y lo que es autor. José Ramón,
Muy buenas. Te
voy a dejar que nos lo expliques tú.
Sí, es sencillo, si yo no soy una persona complicada, creo. Creo que el escritor es la persona que vive o quiere vivir de esto, con mucha ilusión. Uh-huh. Y yo no.
Ilusión que éxito muchas veces.
No. Entonces, yo soy autor, yo escribo, yo hago novelas y sí, soy creador, soy autor, pero no vivo de esto, ni mi única ocupación es ser escritor, con lo cual, bueno, pues primero soy psicólogo, que es lo que me da de comer, también soy profesor y también me da de comer. Y por último, soy autor porque escribo novelas y publico novelas.
¿En tu tiempo de ocio? ¿Qué da felicidad?
Fundamentalmente en el tiempo de ocio, que a veces le robo también a la familia, ¿no? Un poco a otras cositas.
Ajá. Vienes de Ciudad Real. Uh-huh. Eres también, o sea, para decir me aburro, no se aburre. Es también comisario de La Mancha Negra.
Sí.
Que es un festival que lleva cuántas... A ver, Charo, ¿cuántas ediciones lleva?
Cinco. Cuatro, ¿no? Que vamos para la quinta, ¿no? Ya más.
Sexta ya,
claro.
Hemos hecho la sexta, que tú no has estado.
Claro, porque me la he saltado.
¿Te la has saltado tú? ¿Qué estabas en...?
Estaba en Lyon.
Es que no se ponen de acuerdo con los festivales, Charo. No, te tienen que llamar a ti para saber cuándo hacerlo.
Sí, mis problemas de ubicuidad, ya sabes.
Pero hizo de emisaria y allí entregó el premio Nobel Pol, o sea que...
Bueno. Que lo hicimos internacional, ¿eh?
Claro.
Bueno. Hombre, a ver, que Mancha Negra ya tiene un caché y tiene el prestigiosísimo sello Charo Calidad, de que no lo tiene todo el mundo.
O sea, que ya sabéis, los que estáis escuchando, si tenéis que elegir algún festival, tenéis que elegir los que Charo califica con su sello de garantía.
Claro.
¿Eh? Como si fueras una inspectora de,
pues claro,
no sé,
sí,
de Hacienda iba a decir, pero no, de hospitales, hay de festivales.
De festivales.
Control de calidad.
Control de calidad, eso es. Bueno, también tienes premios, de tus novelas has tenido premios, por ejemplo, La Orilla Negra, uh-huh, en el Black Mountain Mosos, has tenido el Bay Bay Negra, el Ciudad de Santa Cruz.
Bueno, finalista de este. Sí.
Y también finalista en el Alfonso el Magnánimo. ¿Este no es de historia?
No, es el de Valencia. Y bueno, la verdad es que no es que de alguna manera se hiciera oficial el ser finalista.
A veces sale como finalista, a veces pasa desapercibido.
Claro,
¿verdad?
No, en este caso no se hizo público, sino, uh-huh, que una vez que terminó el premio, se entregó el premio y tal, la gente del jurado pues te comenta, oye, que tu novela está dentro de las finalistas, está muy bien, nos ha gustado mucho, no ha ganado por esto, ya ha ganado la otra.
Bueno.
Pero bueno, sí, no son cositas de estas que te van forjando y te van dando ánimo para seguir, evidentemente. O sea que...
No para seguir escribiendo, que seguirías escribiendo, sino para editar, ¿no?
Sí.
Que es el segundo paso del autor.
Claro, y eso quizás es lo más difícil y lo más complicado, ¿no? Porque hasta ahora sí que es cierto que he ido publicando en editoriales que más o menos sacaban la cabecita, pero esta editorial ya es otra cosa. Yo creo que aquí ha merecido la pena esperar un poquito más, mover la novela un poco más y por otros ambientes y conseguir publicar en Duomo, que
en Duomo.
Yo creo que es una editorial muy, muy, muy seria. Ajá. O por lo menos me está tratando así.
Sin llegar a ser los grandes gigantes que hay por ahí, pues es una editorial que tiene... Ya un prestigio.
Sí, sí, porque además los gigantes también te fagocitan, ¿no? De alguna manera, si no vendes o no respondes a determinadas expectativas, yo creo que también es una presión añadida para mantenerte. Y de momento con Duomo yo estoy muy contento. Muy, muy contento. Me están tratando como un escritor, me estoy sintiendo un escritor.
Eso mismo. De hecho, ayer estuvo tu editora, estuvo allí en la presentación y dijo unas palabras muy bonitas de ti, de la novela, que eso, pues quizás con otras editoriales grandes, en algunas no lo hacen.
Sí, y el estar allí yo creo que es reflejo también de lo que está haciendo, y es que está en todo momento, ¿no? Le preguntas... te facilita información, te busca cosas, te facilita también contactos y bueno, pues eso te cuida, te cuida y eso es muy bonito, te hace sentirte muy bien, sobre todo viniendo de donde vienes, ¿no? De otras editoriales que te publican, venden X libros en las primeras presentaciones y no vuelves casi a saber de ellos y luego tienes que estar rogando que te paguen las regalías y tal, entonces bueno. Ya digo, esto es otra cosa, es otro nivel.
Charo, tú que te sabes toda la trayectoria de José Ra, ¿qué libros o qué libros destacarías de él para que la gente se apunte? Porque a mí el último, el penúltimo ya, a mí me encantó, de Los Ahorcados.
La Balada de los Ahorcados, a mí es un libro que ya se lo dije a José Ra, a mí es un libro que me gustó muchísimo esa. Y mira que yo no soy de novela histórica, porque no me gusta mucho la novela histórica, se me hace pesada. Sin embargo, esa novela de José Ra, que nos está explicando un mundo subterráneo, un mundo subterráneo porque pasa en una mina, pero también es un mundo subterráneo porque está enseñando lo más oculto, que por eso es novela negra, nos enseña lo más oculto. A mí me gustó muchísimo, está ambientado a principios del siglo XX en unas minas que se producen unos hechos luctuosos y José Ramos nos lo explica muy bien. No se me hizo pesado en ningún momento, que ya os digo que yo no soy de novela histórica.
Tiene una parte de realismo negro,
sí,
duro.
Sí.
Que lo combinas muy bien también en el escenario bastante rural.
Es que no es novela histórica, es...
No, es novela negra.
Es novela negra, sí, en un contexto histórico. Ajá. Que además yo creo que tiene la particularidad que en ese momento, que es en los años 30, donde había clarísimamente dos Españas, donde el ambiente estaba muy, muy, muy crispado, que se puede traducir o se puede trasladar a nuestra época actual, y yo creo que se entienden muchas cosas de lo que pasó en su momento si te sitúas ahí en esa época, igual que si hablas ahora de un poco del ambiente político, se pueden entender también otro montón de cosas que pueden estar pasando incluso dentro de 10 años de lo que ha pasado ahora. Entonces,
vemos que todo es cíclico.
Sí, sí, sí. Todo. Bueno, Guillermo Galván, que ahora mencionaremos y tal, una de las últimas conversaciones que he tenido con él ha sido esto, que si la historia se repetía, él decía que no, que hay cosas que se parecen y que inevitablemente tendemos a compararlas. No se repiten, pero sí que tendemos a ver determinados patrones o determinadas conductas o determinados comportamientos. Yo creo que tardamos en aprender. El ser humano, bueno, tiene lo bonito y lo maravilloso y por eso se ha convertido en ser humano, por el aprendizaje. Pero, joder, hay veces que nos cuesta y a determinadas personas les cuesta mucho más aprender de los errores.
No es que no hayamos aprendido, es que los que aprendieron en aquella época ya no están, los que hay son nuevos. Entonces, cuesta mucho que esa otra nueva gente aprenda de lo que ha aprendido la gente anterior.
Pero eso es lo que da rabia. Yo creo
sí,
que
da
eso
mucha
es lo que
rabia.
Me gusta. Lo que
tú
me
como
gusta.
Profesor, eso te dará...
Claro, y a mí lo que me gusta a la hora de escribir es precisamente eso. Es decir, si yo he escrito libros ambientados en los años 30, es para decir, oye, que ya hemos pasado por esto. A ver si podemos aprender, a ver si podemos tener otra mirada, podemos tener otras perspectivas, ¿no? A nosotros que nos gusta toda la novela de crímenes y de delitos y tal, si quieres entender el presente tienes que tirar un poquito para el pasado, ¿no? Y cuando esa memoria, que además este libro tiene mucho que ver con la memoria, cuando esa memoria se pierde, tendemos a cometer los mismos errores y repetirlos una y otra vez porque no hemos aprendido.
Sí, señor. Sí, señor. Eso es así.
Bueno, esa era la, dijéramos, la novela preferida hasta llegar a esta. Claro. Hasta llegar a esta, que es, la verdad, es Un vaso vacío, publicada por Duomo Ediciones. Y es una novela en la que José Ramón nos lleva a Ciudad Real, pero a una Ciudad Real actual, bueno, es unos días previos al confinamiento de COVID.
Es lo que yo te iba a decir, nos pasas de una historia rural a una historia totalmente ambientada dentro de un casco urbano. Aunque salgas de ahí, pero...
Sí, yo lo comenté y creo que si tiramos de hemeroteca se va a ver en algún sitio. Y yo lo que dije, lo que me propuse en un principio era escribir una novela mínimo en la época de mi abuelo, y son estas, que es La balada de los sagrados, la cuarta de una serie que está ambientada, pues eso, en los años 20, en los años 30. Me propuse también escribir una novela en la época de mi padre, que es El ataque Marshall, que además tiene mucho ambiente ferroviario.
Mira,
y
yo
tal.
Tengo que decir que esa no la he leído.
¿No?
No.
Pues esa
no,
es la que...
La tengo pendiente, pero no me da... Tendremos que volver a quedar para hacer un programa sobre esa película y sobre esa novela, porque si no, yo no, esa semana no puedo leerla.
Sin problema, venimos. Y sabes tú que no.
A vosotros os encanta venir aquí.
Sí. Y luego esto era... La idea era esa... Tres épocas, ¿no? La época de mi abuelo, la época de mi padre y una de mi época. Y bueno, pues este es el resultado. Creo que se repiten patrones, independientemente de la época, o se repiten perfiles, ¿no? Ya en la profundidad de los personajes, de las historias, lo emocional, en este caso los vínculos materno-filiales o paterno-filiales, que es algo que me interesa mucho. Y luego, pues, las lacras sociales que tenemos alrededor, como en este caso el tema del acoso y el abuso.
Hombre, ¿qué va a ser una novela negra si no denuncias algo de la sociedad?
Sí, yo creo que, bueno, así lo veo yo a la hora de leer novela negra. A mí me gusta la novela negra porque es una forma de entender mejor la sociedad. La novela histórica sí que te explica determinados hechos, pero la novela negra te explica cómo hemos llegado a esos hechos, o cómo han llegado a esas circunstancias, o cómo, qué es lo que ha pasado antes, lo que puede pasar después y lo que puede estar pasando durante, no solamente el hecho histórico en sí. Y yo eso no lo encuentro en otras novelas, por eso me considero un junkie de la novela negra.
Sí. Esta mañana estaba leyendo un artículo de un médico, no sé si era psicólogo o psiquiatra, no sé, que estaba me comparaba la diferencia entre el placer y la felicidad, y que uno, bueno, venía, en resumidas cuentas, venía a decir que uno viene marcado por la dopamina y el otro por la serotonina. Entonces, el yonki es el que necesita eso del placer, el placer, y cada vez que obtiene un placer necesita más, porque es como, pues eso, es un vicio, es algo que te hace un yonki. Y cuando decimos qué feliz soy con una novela negra, no. Nosotros aquí en la novela negra vamos directamente a ser junkies de ella.
Claro.
Aquí nos entra la dopamina en vena. O sea, nos da placer. Tanto es que como la siguiente no sea mejor, no nos satisface.
Sí,
y es
claro,
cierto.
Claro.
Y es cierto. Por lo que en este caso es lo que venía a decirnos Charo, aquella, la de la balada de los ahorcados, era la mejor hasta que ha venido esta.
Claro.
Porque si no, esta no nos hubiera dado el placer que nos ha dado. Hablaremos mucho de ella y más intensamente después de escuchar la canción. Y lo voy a dejar, mira, lo voy a dejar para después escuchar la canción. Pero antes, para explicar la canción que he traído, que es muy adecuada porque precisamente es la misma que has utilizado tú para hacer el título. Y nos gustaría que nos explicaras por qué has elegido este título de La verdad es un vaso vacío. Que es un título que me encanta, ¿eh?
Sí. Bueno, tiene su reflexión, ¿no? Y es una estrofa de una canción de Guille Galván, de Vetusta Morla, cantada por Alice Wonder, que para mí es una cantante que tiene una voz alucinante. A mí me llega muchísimo, ¿no? Y la frase esta de la verdad es un vaso vacío me parece que tiene mucho de lo que a mí me gusta contar, ¿no? En una investigación, cuando tú tienes una duda de, oye, ¿qué pasó en... o por qué esta calle se llama no sé qué? Pues vas a Wikipedia o buscas información en Internet y te dan información de ese hecho, ¿no? Cuando tienes una duda, sobre algo, o si estás haciendo lo correcto o no estás haciendo lo correcto, no puedes acudir a Wikipedia, pues tirar de recuerdos o tirar de opiniones o tirar de valoraciones de la gente que tienes alrededor. Es decir, cuando se te genera una duda más o menos existencial o sobre tu vida, más o menos personal, tienes que recurrir a determinadas fuentes. Entonces, te das cuenta que es algo vacío. En un principio, para ti eso es algo vacío. Hablas con tu abuela, con tu abuelo, te da una versión, pero esa es su verdad. Porque a lo mejor hablas luego con tu padre, con tu madre, con tu tío, y te da otra versión. Entonces, al final dices, joder, ¿con cuál me quedo, no? Bueno, es un poco esa metáfora, ¿no? De si quiero saber la verdad de algo, ¿qué tengo que hacer? ¿Me quedo solamente con una opción? ¿Me quedo, recopilo información e intento sacar mi propia versión? Entonces, bueno, es una metáfora para explicar que la verdad es algo relativo, ¿no? Y que bueno, que si nos tomáramos...
De hecho, no existe, porque tú puedes ver una cosa, para ti es tu verdad, y yo la veo y es completamente diferente. Y ¿quién tiene razón? Los dos, pero
claro,
no...
Claro, pero es lo que dice, además, lo comento ahí en la entradilla que lo decía Antonio Machado. Quiero la verdad, pero no tu verdad, ¿no? O sea, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, y las dos son verdaderas, pero realmente el vaso está vacío, porque no existe una verdad verdadera, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hablando de toda esta relatividad aplicado a la novela negra, pues creo que puede dar muchísimo, muchísimo juego.
La verdad siempre ha dado mucho juego en la novela, en cualquier género, novela negra o cualquiera.
Sí, lo que pasa es que en la novela negra lo que busca el protagonista es la verdad.
La verdad. ¿No?
Siempre busca la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, pues eso.
Bueno, pues tú has dicho, la canción se llama La Apuesta, de Alice Wonder y Guille Galván, que es el compositor de Vetusta Morla, y que la compuso precisamente para el debut cinematográfico de la directora Inés de León, con la película Que te juegas. Era una comedia, pero la canción en sí no es una comedia, es una canción con una letra muy profunda, la tenéis que escuchar, y es la historia, dicho por él, La Apuesta es una historia, es la historia de una relación cruzada, un brindis a tres copas, donde el protagonista siente que sobra en el juego. Tenéis que escucharla, y aparte de que la canción es una maravilla, la letra también... Bueno, pues apuntarla y, si no tenéis nada que hacer este fin de semana, darle a la cabeza y pensar en ella.
No prometo llegar al final, si la apuesta se dobla contigo, la moneda rodó por tu piel y ahora soy yo quien tira del hilo. Sé que no puedes durar, es un espejismo. Cuando deje de brillar, recoge tus cosas y vente conmigo. Y vente conmigo. Dibujamos los bordes con sal, compartimos la copa de vino y en el postre brindamos los tres. La verdad es un vaso vacío. Es un vaso vacío. Sé que no puede durar. Este no es mi sitio. Cuando la señal, recoge tus cosas y vente conmigo. Vente conmigo.
mundo deje de brillar. Recoge tus cosas y vente conmigo. Sé que no puede durar. Este no es mi sitio. Cuando veas la señal, recoge tus cosas y vente conmigo. No prometo llegar al final. Y la apuesta se dobla contigo.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors, acompanyats de la millor música.
Pues estamos aquí. ¿A qué era bonita esta canción? A los que no la conocíais, pues mira, algo nuevo. Una canción diferente a lo que ponemos habitualmente, que siempre es música de los años 70, 80, 90, que tanto bailamos, Charo.
Sí.
Me dice, Charo, vamos a bailar hoy. Digo, seguro que la última la bailamos.
Venga, va.
Porque siempre ponemos algo más animado. Venga. Iba a explicar un poquito la sinopsis de La verdad es un caso vacío, pero es que la frase que pone en el libro me ha gustado y para entrar un poquito en lo que vamos a hablar de la novela, pues la voy a leer. Dice, Teresa es una farmacéutica que sufre las secuelas de un atraco. Nadia, una subinspectora de policía, es que cuando se te cruza la lengua, se te cruza. Ambas se convierten en las protagonistas de La verdad es un vaso vacío, una historia que explora las relaciones humanas y los traumas del pasado. Bueno, esto es así muy por encima. a los que, bueno, ya llevamos unos años leyendo, nos gusta leer, aparte de una buena historia, una historia bien contada, hay que decir que a mí me ha sorprendido, sorprendido no, me ha regocijado, he disfrutado muchísimo, he tenido un gran placer con la narrativa que empleas en la novela. Porque que sea novela negra o que sea una novela que no sea de un filósofo, no quiere decir que no tenga que ser buena. No tiene que no quiere decir que no tengas que leer una frase y decir qué bien explicado está esto, qué bien escrito está esto, o yo quiero escribir así. O te sientas y dices, pero ¿cómo lo ha hecho este puto señor?
Bueno, pues mira, de una manera de cómo lo hace, antes de que lo diga él, y que se está poniendo en estos momentos súper rojo.
Bueno, lo que queremos, que se ponga rojo, a ver cómo sale de esta.
Joserra es sobre todo lector. Es un lector de largo recorrido y eso se nota. Así que aviso para los autores, escritores que escribís y que decís como una gran cosa. No, es que yo no leo porque si no me contamino. No. Joserra ha leído muchísimo y afortunadamente está muy contaminado.
Sí,
muy contaminado.
Lo siento, Charo, pero acabas de decir algo que te venimos diciendo nosotros siempre. Tú eres, de todas las personas que yo conozco, una de las que más ha leído. Aunque otras personas digan que no condomina bastante. Bueno. De las que más ha leído. Debes escribir la hostia.
Yo no escribo.
Pues por eso mismo deberías escribir.
No.
Seguro que nos sorprende. Tú misma te sorprenderías.
Yo no escribo porque para eso ya tenemos autores como Joserra, que escriben. No me necesitáis a mí diciendo tonterías.
Ah, tonterías. Seguro que tienes alguna historia por ahí que a nosotros nos ha corrido. No. ¿De algún inspector de Hacienda?
Nada.
Seguro que algún inspector de Hacienda investigando un caso.
Sí. Eso
de corrupción.
Se lo dejo a Joserra, que podría ambientar una de sus novelas en Ciudad Real, porque donde está la delegación de Hacienda era la antigua
cárcel.
Sí.
¿Sabes dónde pasa eso también? En Lleida. Que estuve el fin de semana pasado, la delegación de Hacienda está donde estaba la cárcel de Lleida. O sea que aquí hay un algo, ¿eh?
Hay un vínculo ahí.
Hay un vínculo.
El inspector de Hacienda que vaya de Ciudad Real a Lleida, porque allí se documentará bien.
Sí.
Pues tú mismo, ¿qué quieres explicarnos de esta novela? Porque, como dice también la sinopsis, hay una gran profundidad emocional y una capacidad para abordar temas complejos de manera sensible. Y esto es lo que notamos los que lo leemos, que entendemos, los personajes están muy bien formados y entendemos muy bien lo que están sintiendo porque nos lo estás explicando de manera que nos llega.
Siempre, cuando me puse a escribir, renegaba o rechazaba el mezclar cosas de mi profesión de psicología en las novelas que me ponía a escribir, o en los relatos que me ponía a escribir. Entendía que eran dos mundos diferentes, que debían ser dos mundos diferentes, y que si me ponía a escribir era para divertirme, no para ponerme pedante y explicar cosas de mi trabajo. Inevitablemente, la mayor parte de las novelas del principio se me iban siempre a la profundidad de los perfiles psicológicos y a explicar cosas que a lo mejor otros autores pasaban un poquito más por encima, pero a mí me preocupaban para generar empatía y para, pues, el objetivo fundamental que tengo yo a la hora de escribir, y es entender las cosas, ¿no? Siempre he hablado de los conceptos absolutos, intento huir de los conceptos absolutos, y dentro de esa relatividad, para entender un poco que las cosas son relativas, tenemos que ejercer la empatía, ¿no? De saber qué está pasando, saber qué está sintiendo. Entonces, con el tiempo, pues la mayor parte de las novelas se me iban a ese perfil, se me iban a esa profundidad, y en esta ya me lo propuse directamente y dije, no, joder, vamos a meter aquí más carga psicológica, vamos a hablar de temas bastante profundos y bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo más ameno, bonito, si es que se puede hacer bonito el dolor, para que la gente lo entienda de la mejor manera posible, ¿no?
Sin embargo, ha resultado que empatizas tanto con esos personajes que cuando uno sufre, tú estás sufriendo, a ver, sufriendo entre comillas, sufriendo literariamente. Quiero decir que estás deseando saber qué le va a pasar, por qué le va a pasar, y él con el ay, a ver qué le pasa. y se me ha ido, me quedo en blanco. Bueno, que está sintiendo lo que sienten los personajes. Sí, o sea, además, si estás en esa ansiedad de estar persiguiendo a alguien o que te están persiguiendo, lo notas.
Sí, esto ya me lo comentaron y lo hemos comentado. Incluso yo creo que aquí, en este preciso sitio, lo hemos comentado de la balada de los arcados cuando bajaban a la mina, ¿no? Mm. Y me comentaba la gente, y pues es que te angustia, es que te entra claustrofobia de entrar ahí y tal. Sí, yo me planteo eso.
Pero es que si no lo entiendes.
Claro.
No puedes entender lo que están sintiendo los demás, no sabes la historia por qué va, ¿es así?
Claro, bueno, pues un poco lo mismo con los personajes. Es decir, no me vale que estén acosando a una mujer o estén persiguiéndola a nivel, o le estén presionando a nivel psicológico, sino yo quiero entender qué es lo que está pasando esa mujer. Evidentemente a mí nunca me ha pasado. O sea, partimos de la base que yo no soy mujer y no he tenido episodios como los que suceden.
Pues lo
aquí.
Parece.
Claro, pero bueno, para eso está la empatía y el intentar meterse en ese personaje y ver lo que, no solamente lo que están pensando las mujeres, sino cómo lo están manifestando, a veces con la comunicación verbal y otras muchas veces simplemente con la comunicación no verbal, que a mí me parece que da muchísima más información, ¿no? El ver la mirada que tienen en un momento determinado o cómo les cambia la mirada cuando entra una persona determinada en la habitación o en la sala. Para mí eso es significativo y eso es lo que quiero trasladar, para que la persona de fuera vea esas cosas como yo y se identifique un poco más con la situación que pueda estar viviendo.
No, es que yo estaba leyendo en un momento dado la protagonista que tiene pues esos unos episodios de angustia y cuando llega pues en los momentos álgidos o ella misma o se le revuelve el estómago o tiene un dolor de cabeza o tiene algo que tú trasladas a ese estado de ánimo que a lo mejor otro escritor no lo ha pensado, porque sí. Ha hecho un personaje, sí, está explicando lo que le está sucediendo, pero no se ha introducido tanto en ese personaje real que no sabe cómo se puede sentir en el momento de que sienta un acoso. Porque sentir un acoso, nosotros lo sabemos muy de teoría, pero realmente la que ha sentido un acoso sabe perfectamente cómo eso te está afectando.
Sí, no, el simple hecho de que te meas en las bragas.
Sí.
Y claro,
sí.
Pues, oye, ¿y por
sin
qué,
darte cuenta?
Claro, ¿y por qué no poner eso en la novela negra? No, es que eres un poco ordinario, un poco.
No, perdona, es un síntoma.
Claro, creo que es muy significativo. ¿No?
De terror.
Claro.
Ese es el terror extremo.
Y luego vas al hospital, te pilla el psiquiatra de turno que está haciendo guardia, que está ya hasta las narices y tal, y pasa un poco de ti, pues que. Menos que sentir un poco de preocupación de decir, joder, es que estoy sola, ¿no? Uh-huh. Y te vas al baño y te tienes que cambiar de ropa y tienes que restregar las bragas que te has meado en el grifo porque algo te tienes que poner o no, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece que son situaciones muy significativas, son pequeños detalles que a lo mejor no nos fijamos.
No, pero eso al lector le va haciendo un suma hasta que tú llegas a sentir la angustia. Es la gotita que desborda el vaso en conocer ese personaje, ¿no?
Sí. Yo creo que son realidades. Ajá. Lo que pasa es que igual no te has planteado el verlas, analizarlas, pero son detalles que me parece que son importantes porque reflejan un montón de cosas.
Aparte, con estos pequeños detalles que nosotros vamos empezando a sentir como se siente el protagonista, no tienes por qué dejar de explicar otras cosas menos angustiosas alrededor.
Claro.
Puedes hacer que la novela sea leíble, porque toda la historia en sí pues tiene muchas cosas, hay mucha belleza, hay cosas bonitas, hay cosas que pasan alegres, y sin embargo con estos pequeños detalles vas arrastrando esa angustia de ella para que no te olvides.
Sí, yo creo que es un personaje, el personaje de Teresa, que es una de las protagonistas, está muy, muy bien argumentado, porque aparte de esa violencia que sufre en los primeros capítulos, luego tiene una angustia añadida, que es la relación que tiene con su madre.
Sí.
Es su madre que está en una residencia y que tiene demencia senil y que sabemos que por un trauma que después ya intentará el autor explicarnos el porqué, no puede hablar y no puede comunicarse. Y ella es la garante de un misterio familiar
que
Teresa, la protagonista,
claro.
Es el que quiere saber. Y en eso José Ra nos tiene con el misterio de lo que pasa y con el misterio de lo que pasó, ¿eh? El señor
y de lo que no podemos, de lo que no llegamos a saber de momento, ¿por qué? Y la madre de Teresa no puede decirle.
Sí, a ver, no estoy de acuerdo del todo con Charo en que...
¡Ay, qué bien!
Venga, va, vamos
en que la madre...
Ya veo a Charo con cara de...
Me encanta, porque José Ra y yo muchas veces no estamos de acuerdo.
Pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? Eso
claro,
lo bueno,
eso claro.
Lo bueno. Creo que la madre sí se comunica, o sí se puede llegar a comunicar, pero de una manera muy, muy, muy limitada, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave, y es que la madre también un poco con la angustia... La madre no puede explicar, no tiene lenguaje, no tiene vocabulario y tiene muy poquitos recuerdos. No sabemos dónde, se ha escondido, o sea, en una caja de Pandora, ¿no? Pero sí que de vez en cuando...
O los ha escondido queriendo.
O los ha escondido queriendo. El caso es que está ahí perdido un poco en su memoria y con las dificultades que tiene ahora mismo, pues no puede comunicarlo con cualquier, como cualquier persona, ¿no? Pero sí que hay cosas, ¿no? Y creo que en determinados momentos en la novela la madre dice cosas, pero no con las palabras porque no puede, ¿no? Sino
o sea,
con
determinadas... Pero no la entendemos.
Claro. Bueno, Teresa un poquito, pero tampoco, ¿no? Es decir, alrededor no es fácil comunicar eso que ella puede sentir en un momento determinado. Y sí que es cierto, es la que sabe gran parte de la verdad porque ha sido protagonista de lo que Teresa busca. Uh-huh. El hecho, por explicar un poco la novela, Teresa en los primeros capítulos, Teresa es farmacéutica, y en los primeros capítulos sufre un atraco. Ese atraco es un poco chapucero, no está muy claro qué es lo que ha pasado ahí, y el efecto fundamental que tiene es que Teresa se empiezan a revolverle ahí recuerdos, situaciones, emociones, en los que se despiertan los interrogantes estos vitales que todos tenemos, que son preguntas que te haces en un momento determinado que no tienes respuesta, de tu pasado, de tu presente, de algo que tenía que haber hecho que no hice, bueno, todas esas dudas que pululan por nuestra cabeza y en algún sitio y que de vez en cuando afloran, surgen en ese momento. Y bueno, pues...
Bueno, y añadido a que se da cuenta de esa soledad que tiene,
sí,
que eso también es algo que explicas muy bien, muy sutilmente, pero vas dándote cuenta de lo sola que se encuentra ante situaciones como esta, que cuando ha tenido un problema no tienen apoyo al lado.
Sí, sí, sí. Es como un despertar en muchos sentidos de Teresa, ¿no? Y claro, Teresa ya no es la hija de su madre. Teresa ahora es la madre de su madre, porque es la que la tiene que cuidar y tal.
Claro.
Intenta obtener información y esas respuestas se quedan sin... O sea, esas preguntas se quedan sin respuesta. Claro, la investigación que se hace paralela del atraco, de lo que puede estar ahí, pues también nos va dando pistas de que hay algo y que hubo algo. Uh-huh. Y todo eso nos conduce a que al final, bueno, pues conocemos parte de esa verdad.
Y ahí lo dejamos.
Claro.
Vamos a por la otra protagonista. La otra protagonista, que es Nadia. Nadia, que también es una mujer aparentemente fuerte, pero que también, pues, también tiene sus fantasmas, uh-huh, o sus problemas, o su soledad, o como quieras llamarlo.
Sí, bueno, pues como todo el
mundo.
Sí, en el fondo también tiene esos interrogantes que no se han respondido porque ella también proviene de una situación familiar poco común o diferente también. Y eso también lo va arrastrando ella. Y luego encima es madre soltera, ¿no? Madre soltera con un origen ella ruso. Nadia significa esperanza. O sea, se traduce como esperanza. Entonces, bueno, hay una serie ahí de detalles que también se reflejan en la situación que está viviendo Teresa y en su propia maternidad, porque yo creo que es una novela también de maternidades. Ella es madre soltera de una muchacha que está estudiando en Pamplona, a la que no ve, a la que echa muchísimo de menos y que marca también un poquito esas dudas existenciales, esas preguntas que están sin responder y que se entrelazan con la propia soledad, como tú dices, de Teresa, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido sí que estaba a propósito un poco toda esta idea de tratarla y trabajarla.
Hay una escena que a mí me ha impactado mucho en la novela, que la explico porque no tiene nada que ver con la historia, no voy a desvelar nada, simplemente hay un momento, ella le cuesta mucho comunicarse con su hija, no encuentra el momento, a lo mejor su hija tiene una edad en que vive su vida y entonces se comunica muchas veces por medio de mensajes, que en un momento en que ella está como a punto de explotar, en un momento de ebullición, a punto de explotar por algo que le ha sucedido, que se mete en el lavabo para no pegarle a alguien. Y entonces llama a su hija y le dice, no es buen momento, te llamo más tarde. Y la hija dice, vale, y le cuelga. A mí eso, o sea, de aquello que dices, es que se van cruzando sus vidas y te tocan en un pequeño punto y se cada vez es más distante, cada vez se distancian más hasta que vuelven a reunirse. O sea, es esa sensación de impotencia que te queda al lector de decir, ¿por qué en este momento precisamente? Porque si habla con ella le va a volcar toda la mierda que tiene dentro. Porque pues ya
por
lo,
eso, por eso.
Por eso mismo, por eso. Pero ¿por qué el autor me la pone en ese momento que ya necesita hablar con su hija?
Porque yo creo que es precisamente eso, el reflejo de...
Por eso me impactó a mí esta escena, de la dureza de ese momento.
Estoy sola, necesito hablar con mi hija, vamos, como el maná del cielo.
Y te llama en el momento menos adecuado.
Pero no puedo en este momento, porque entonces sería más perjudicial que otra cosa.
Sí.
Y yo creo que es reflejo de esas situaciones vitales, o sea, es lo que os digo, o sea, no es nada...
Sí, la vida que nos hace estas bromas.
Sí, son circunstancias vitales que, claro, analizadas y puestas en un momento determinado, pues a lo mejor nos llaman mucho la atención. O simplemente puestas en un libro que tú las veas desde fuera, es lo que te hace decir eso. Joder, a mí esto a lo mejor me ha pasado, o a lo mejor esto me pasa en un momento determinado, y te identificas. Ya digo, yo no soy, o sea, creo que no me invento nada, sino que, bueno, pues cojo puntos de la vida diaria de determinadas personas y los intento reflejar ahí de la mejor manera que puedo. Entonces, me parece que es un punto a favor que la gente lea y se identifique con este tipo de situaciones.
Hombre, aquí, a ver, en este libro nos pones muchas situaciones que nos podemos identificar con una o con otro, porque los personajes son muy normales.
Humanos.
Son muy humanos. Y además es muy variado, porque hay de todo. Hay de todo. Aparte de las dos protagonistas, tenemos unos secundarios también que están muy bien formados. Muy bien, algunos salen más, otros salen menos, evidentemente, como todos los secundarios. Unos son secundarios, otros segundones, como dice Charo.
Sí, es verdad. Verdad, sí, José Ra tiene personajes.
La historia está muy interesante, no quiero decir, porque estamos aquí metidos en lo que es el perfil psicológico y parece que vayamos a sufrir con la novela y no. Es un momentito. Es que si no sufrimos con una historia, es que no nos ha llegado. Sin embargo, hay pasajes donde estás súper relajado porque la prosa es extraordinaria y nos explicas muy visualmente pues cosas intangibles. O sea, cómo se puede sentir alguien, cómo de relajante es algo, cómo interviene la luz, yo no sé. Mezclas ahí una poesía dentro de la narrativa que hace que la novela te pase como un suspiro.
Claro, hombre, si todo es sufrimiento,
digo porque la gente que nos está escuchando se va a pensar que esto es un dramón, y no lo es.
No,
es
que
una
va
historia,
al contrario.
No, todo lo contrario.
Yo creo que al contrario, sí, efectivamente. Es una historia muy real, son historias muy reales, muy emocionales, pero que están combinadas con belleza, con emociones también positivas, con personajes muy divertidos. El tipo este que está en la silla de ruedas, en la residencia, es un personaje fantástico.
El canario.
La vecina que al final pues tiene un papel importante en la novela. Son personajes que me ha gustado mucho el perfil.
La vecina es la madre tontolaba de los perros, ¿no?
Del pesadito, sí.
Del intensito.
Del babosito este.
El babosito, sí.
Sí, entonces en ese sentido hay muchas...
Esos son los momentos en que yo cogería a Teresa y la espabilaría con dos sopapos.
Bueno, pero entonces...
Ya no es Teresa.
Cambiábamos de novela. No. Y luego está Ginés Romero. No hemos hablado de Ginés Romero, que es el inspector, que ahí es donde he volcado yo un poco la mayor parte del contenido negro. Está metido este hombre es un personaje secundario, pero tiene un papel importantísimo, porque también hay trama de corrupción, también hay un poco, bueno, pues los perfiles de novela negra que tanto nos gustan dentro del cuerpo de policía, ¿no? Y tiene un papel también importante dentro de la novela. Y este hombre se mete y nos explica también de una manera indirecta pues las diferencias sociales también con el tema de los emigrantes en un momento determinado que va a buscar, que tienen un papel importante. No sé, creo que la parte más negra se la he dejado a este inspector, pero que tiene que está entrelazada con las otras historias. Yo creo que tiene muchas posibilidades. Quiero decir, no es una novela dramática, pero hay drama, no es una comedia, pero hay partes, yo creo que bastante simpáticas.
Como la vida misma.
Claro. Entonces, en ese creo que pues, es cuestión de coger un espectro de gente, de población, y decir, oye, ¿cómo es la vida de esta persona? Pues tiene momentos dramáticos, tiene momentos felicísimos, tiene cosas serias, tiene cosas menos serias, menos trascendentes, pero a lo mejor también importantes. Tiene sus problemas de maternidad, sus problemas laborales, bueno, un poco una realidad.
Pues hemos llegado al final del programa. Parece que no, pero en un momento ha pasado. Nos queda un minutito para hablar de la canción que vamos a escuchar. Y verás tú, yo siempre busco la canción adecuada para el invitado, para la novela, para lo que estamos hablando. Pero esta vez la canción me ha buscado a mí, porque precisamente estaba yo buscando la canción de La verdad es un vaso vacío. Y claro, como pones vaso vacío para hablar, para buscar sobre ella, pues me ha venido una canción que se llama precisamente Vasos vacíos. Que yo no... ¿Quién dice?
Quiero comentar una cosa.
Dime.
Ahora que dices esto, antes de escuchar la canción, muy breve, en la página web, en mi página web, donde se explican todas las novelas y tal, hay una lista de Spotify relacionada con la novela, es decir, canciones que tienen mucho que ver con la novela, ¿no? Y ahí no está esta,
porque comentas... esta, ya te digo, esta se me ha saltado a la yugular y me ha dicho. Y precisamente es una canción que se llama Vasos vacíos, que es una canción de 1988 de la banda de ska argentina, Los Fabulosos Cadillacs, en colaboración con la cantante cubana Celia Cruz. Bueno. Es por eso miro yo a Charo, porque dice, vamos a bailar. Está escrita por la banda y la encontraréis o en el álbum Ritmo Mundial de ese año o luego en el álbum de 1988, perdón, de no me viene aquí, otro álbum recopilatorio, que creía que lo había apuntado, pero se ve que no lo había apuntado.
Esas gafas, Mari Carmen, esas gafas.
Esas gafas, no, las gafas que no, no, que, me, no, que no, no veo bien.
Que no ves.
No, si es que no lo había apuntado.
Bueno.
La escuchamos, nos despedimos. Charo, vamos a bailar.
Qué penita, ya se va.
No sé por qué quiere.
Pero que vuelva, ¿eh?
Eso
vuelvo,
mismo.
Vuelvo.
Vuelve cuando
falta,
quiera.
Cuando haga falta.
Y si no, para Navidad, sabes que siempre os llamo para darnos una recomendación de libros para comprar para Reyes. Y vosotros, hasta la semana que viene, volveremos. Esta vez sí me acuerdo con qué.
Sí.
Bien. Vamos a decir una pequeña pincelada. Es una detective.
Una detective. Ah, pues entonces ya sé qué es.
Ya sabes qué es o
ya
quién
sé
es.
Ya sé qué es y quién es.
Muy bien. Charo lo sabe. Llamarla que os lo explique. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Solo me importa mi mujer.
Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
En este juego a mí siempre me toca perder.
Siempre de vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar.
Oye, levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar.
La nuestra es agua de río.
Que te...